Bienvenidas y bienvenidos al podcast sobre Carnaval de la Diaria, presentado por el Banco República.
Un espacio para quienes amamos el carnaval. Somos Sofía Pinto Román
y Luis Diego Silva.
Bueno, empezó el carnaval, ya vamos casi 2 semanas de concurso oficial, terminó la primera rueda sin una noche de suspensión por lluvia, histórico. Habría que ir a ver los registros a ver cuándo pasó. Y en la diaria volvemos a apuntar los focos en la fiesta de Momo, igual que el año pasado. Vamos a estar acompañándolos y acompañándolas durante las próximas semanas, todos los viernes, con un nuevo capítulo de este podcast en el que vamos a hacer un recorrido muy amplio por la fiesta popular más grande de Uruguay.
Así es, y para este primer capítulo les proponemos ir a los orígenes de esta fiesta y repasar juntos lo que fueron los principales cambios que vio el carnaval uruguayo hasta llegar a lo que estamos disfrutando hoy. Vamos a hablar un poco de aquellos espectáculos icónicos que han quedado grabados en la memoria y también vamos a repasar los cambios que se generaron a nivel político y que implicaron la llegada, por ejemplo, en los últimos años de la murga joven a los escenarios.
Lo que conocemos en la actualidad como carnaval tiene raíces en los inicios del siglo XIX, entre 1800 y 1860, y aunque obviamente ha cambiado mucho lo que es el carnaval de lo que era en ese momento, algunas de esas raíces todavía se dejan ver. Y es increíble cómo han trascendido a lo largo de la historia. Nos estamos ubicando en la cultura bárbara que decía el historiador José Pedro Barrán, que se definía como un ambiente de excesos, de fiesta y de juego. En Montevideo se daban todas estas situaciones y estas circunstancias.
Sí, igual que ahora, en esa época, carnaval propiamente dicho era domingo, lunes y martes. Pero ya desde esa época la fiesta arrancaba en enero. Imagínense una Montevideo de aquella época. En las calles, durante días todo era baile, jolgorio, la gente se tiraba agua, huevos, se disfrazaban, usaban máscaras. Era como si esa sociedad no pudiera concluir nunca de jugar, escribe Barrán.
Y también cuenta el autor que era una fiesta masiva, ¿no? Que unía a la población y rompía las divisiones, viejos, jóvenes, hombres, mujeres, blancos, negros, criollos, inmigrantes. Todos eran parte de alguna manera y esa idea de transgresión creo que se sigue viendo de algún modo en el presente. Según el historiador, durante la fiesta, negros, criados, sectores populares, marginados, niños, jóvenes y mujeres se sublevaban contra sus opresores, aunque fuera por unos días. Pero Milita Alfaro, que es una historiadora especializada en carnaval, a la que entrevistamos en la diaria el año pasado, dijo que la fiesta bárbara, a la vez que daba esa libertad, discriminaba también de alguna manera al diferente, al que no entraba en la lógica del grupo que se estaba formando en esos tiempos. Entonces eran momentos de algarabía, pero también había mucha xenofobia, discriminación, machismo. Claramente no es que se ponía en pausa todo lo que pasaba en la sociedad. Entonces se daba esta ambigüedad, según la experta, en el que el carnaval es muchas cosas al mismo tiempo, transgresión y coerción social.
Luego la fiesta fue evolucionando con los años y en 1872 ahí encontramos el primer antecedente de algo un poco más organizado. En esos momentos las autoridades se hacen cargo de la fiesta y se genera la primera actuación de comparsas que fue en el Teatro Solís. 2 años después, en 1874, ya podemos hablar del primer concurso oficial de comparsas que se hizo ahí en la Plaza Matriz. Esa vez fueron 35 comparsas las que participaron. La plaza se llenó de gente, atraída por lo que era la novedad del espectáculo para esa época, y según cuentan los historiadores, ya al mediodía no quedaba lugar alguno para presenciar ese espectáculo.
Y a la misma época, por 1865, empezaron a surgir los primeros grupos carnavalescos, como las primeras murgas, que en ese momento se llamaban mascaradas. Se estima que la primera fue de raza africana, y ya pisando el siglo XX empezaron a formarse las murgas más similares al formato que conocemos hoy.
Baile de los morenos, que siempre vivirá, mientras los tamborines impriman su chachá, nubes hay en el cielo que van cubriendo al sol. Porque viene San Pedro a escuchar el tambor.
En 1909 llegó desde Cádiz la murga La Gaditana, que venía con saxos, flautas, bombos y platillos, un poco diferente a lo que es la batería de murga en la actualidad, ¿no? Pero esa inspiración se prendió en Montevideo y así fue que se creó la versión uruguaya, La Gaditana que se va, una murga que probablemente ya hayamos oído nombrar, que fue la primera que actuó en el carnaval más estructurado de alguna manera y estaba compuesto por 6 jóvenes que ejecutaban trozos del espectáculo original de la murga que había venido a España. salían por la calle Gido, cantaban versos referidos a acontecimientos nacionales, extranjeros, políticos y todos temas de interés público. Y para esa fecha ya existía un concurso de murgas y esta murga recibió el premio Máscaras Sueltas en 1910.
Ya si nos vamos más a mediados del siglo XX, el carnaval se va pareciendo un poco más a lo que conocemos. En 1934 se incluyó la categoría de revistas, que no priorizaba tanto el humor o el canto, sino el baile. En 1939 surgió la categoría de parodistas, que a diferencia de las murgas, se enfoca más en la representación teatral de humoradas y no tanto en la parte coral. La última categoría en crearse, de las que siguen presentes hasta el día de hoy en el concurso de carnaval oficial, fue la de humoristas, con su primera edición en 1946.
Y un dato importante para resaltar de esa época es que ya en 1932, Perlita Cucú dirigió con 14 años a Don Bochiche y Compañía y así se convirtió en una pionera en el género de la murga y la participación de las mujeres en murga. En 1952 se creó DAECPU, Directores Asociados de Espectáculos Carnavalescos Populares del Uruguay, y allí se fueron nucleando todos los conjuntos que participaban. Y poco tiempo después, en 1956, se realizó el primer desfile de llamadas en Montevideo, que era un concurso destinado únicamente para comparsas, lo que conocemos hoy, las llamadas que van a suceder ahora 10 y 11 de febrero, y que de cierta forma oficializó las ya conocidas llamadas barriales que tenían origen en los conventillos, principalmente el de Medio Mundo y Ancina.
Durante esos años surgieron los primeros grandes grupos carnavalescos, así como algunos de los personajes más icónicos que luego serían reconocidos a lo largo de la historia. Algunas agrupaciones, por ejemplo, la Mura de los Patos Cabreros, ya estaban en escena en 1953.
¡Buenas!
Curtidores de Hongos, el conjunto carnavalesco más antiguo en seguir compitiendo en el carnaval, que en 1951 cantaba esta retirada.
Y si avanzamos unas décadas, el carnaval se convirtió en un foco de resistencia a la dictadura cívico-militar de Uruguay entre 1973 y 1985, a pesar de la constante censura que sufrían los conjuntos.
De esa época destacan conjuntos como La Soberana, que fue una de las murgas pioneras en rebelarse contra la dictadura bajo la dirección de José Alanís Pepe Veneno, una murga que fue perseguida, censurada, que estuvo unos años sin salir en carnaval. También de la década del 70 podemos destacar que en la aduana estaba la murga de mujeres Las Ninfas de las Bóvedas. Y en 1975 llega al carnaval María Acuña, una conocidísima actriz que sale como cupletera en Los Diablos Verdes. Diablos Verdes, que ya en los 80, también junto a la Reina de la Teja, es de las principales murgas en cuanto a la resistencia, generando mucho apoyo popular. Y recordado primer premio en el 84, donde su director Antonio Iglesias festeja en la cárcel golpeando los barrotes de la prisión junto a todos sus compañeros.
Cabe mencionar que estos datos sobre la participación de mujeres en murga los recogieron Victoria Gutiérrez, Pía Brava y Sabrina Umpierres en su libro El lado B de la murga, la mujer y su participación, que fue editado por la FES en 2019. Y también gracias a investigaciones de Enrique Filgueiras, compartidas en Carnaval del Futuro, podemos situar a las revistas Fantasías, Uruguay Show y Musicalísima en estos años y la aparición de humoristas Los Carlitos, icónicos en la categoría, en 1975. Y dos años antes, en el 73, llegaron los Gabis a revolucionar la categoría de parodismo con apuestas en vestuario, maquillaje, coreografía y escenografía. Profesionalizaron de alguna manera la categoría y dos años más tarde se crearon los Clappers. Comenzó una rivalidad acérrima entre estos dos conjuntos dentro de la categoría.
En verano hay tantas olas que con el Brow también nos sumamos. Está la ola de calor, se esperan 39 grados para esta jornada. La ola de turistas. ¿Cómo están, chicos? La ola de asados. ¡Un aplauso para el asador! La ola de aguavivas.
¡Ay, me pica! ¡Arde!
La ola de sombrillas voladoras.
¡No, la sombrilla!
Y la ola de tambores. Por eso, se viene la ola de carnaval y pagando con tus tarjetas del Brow tenés hasta un 50% de descuento en los mejores escenarios. Conocé más en beneficios.brow.com.uy. Banco República, nuestro banco país.
La vuelta a la democracia marcó un punto de quiebre importante, sobre todo en la categoría murgas, donde conjuntos como La Falta y Resto y Araca Lacana marcaron esos años. ¿Cómo olvidar, por ejemplo, la icónica Mano Paloma de 1982, creada por Julio Julián?
Es una niña paloma su mano.
Es una niña paloma su mano.
Batiendo alas, quebrando el silencio, llegando hasta el cielo de tercer año.
La, 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 la. Brisa.
Y en 1983 surgieron los periodistas Los Walkers, que se convirtieron en la tercera pata de esa categoría dentro de esta rivalidad que veníamos mencionando. Y allí Ariel Sosa hizo el personaje de Pinocho y se ganó el apodo con el que se lo conoció siempre y se lo recuerda hasta hoy. Y un año después comenzaron a competir los Addams.
Hubo otras categorías que también vivieron cambios importantes, como los humoristas. A fines de los 80, a principios de los 90, los Boogies empiezan a marcar una época con su impronta. Los humoristas que salían de Art Teatro, bajo la batuta de Carlos Viana, marcaron sin duda un momento importante en el humorismo. Y también aparece allí nomás en el 93 Sociedad Anónima, el conjunto de San José, que hasta hoy está presente en el carnaval y que pasó a ser el más ganador de la historia en el concurso oficial. También en los 90 tenemos revistas que aparecen de manera importante, marcando una tendencia en el cambio de estilo: Éxtasis, Feeling, Magazine, Milenio, Rebelión y Talismán. En parodismo, sin duda que Momo Sapiens fue otro de los que marcó un quiebre, que debutó en el 92 con una recordadísima parodia del Nombre de la Rosa. Y también otro conjunto que revolucionó fue Cíngaros, que, fundado por Pinocho Sosa en el 95, empezó a marcar una época.
Y en 1988 surgió el Carnaval de las Promesas por iniciativa de la Dirección de Festejos y Espectáculos de la Intendencia de Montevideo, que transformó lo que hasta entonces eran desfiles de niños y de alguna manera también creó esta estructura que conocemos, en la que además de la diversión de la infancia del carnaval y que se acercan a lo que es participar de carnaval, también hay un concurso.
En la década del 90 existían 4 murgas compuestas íntegramente por mujeres. Según la investigación de la FES que ya mencionamos, La Psicótica, del 93, La Nueva Pincelada, del mismo año, Miscelánea, del año 96 y 97, y La Bolilla que Faltaba, que sale en el 98. También se registraron apariciones de mujeres en el escenario, por ejemplo, Gabriela Gómez, que apareció con La Soberana en el 87, Mariana Ingol, que estuvo con Contrafarsa en el 93, y Maya Castro, además de las que ya hemos mencionado.
Y otra de las mujeres que sin dudas marcó el carnaval fue Mónica Santos, que ahora que nos acercamos al final de la década del 90, podemos mencionar, por ejemplo, el espectáculo ganador de Araca Lacana del 97, que además aprovecho para mencionar que fue la primera murga que cantó de frente al público y de espaldas al jurado y así revolucionó el carnaval. Así que cerramos este bloque con un pedacito de la retirada de Araca Lacana de 1997.
Qué retirada, inolvidable. Y bueno, y llegamos al siglo XXI, una nueva estación, y si hablamos de estaciones, el Tren de los Sueños. Sin duda que estos últimos 23 años en el carnaval no se explican sin hablar de Contrafarsa en la categoría, de la mano de los arreglos corales y musicales de Pitufo Lombardo, y de una serie de saludos y retiradas escritas por Álvaro García que marcaron una época.
Cuando se empieza a ensayar, preparando el carnaval, siempre aparece el chiflado, deseando tablados, y se te pone pesado, cantando al costado.
Hablar de la época contemporánea es hablar de un cambio muy grande, que es el de murga joven. Un concepto que Andrés Alba tildó de polisémico en la nota que publicó el año pasado en La Diaria, Cómo la murga joven cambió el juego, en el que explicaba que por un lado refiere a la política pública como tal, que ya tiene 27 años de trayectoria, y por el otro a una forma de hacer murga, porque es verdad que después eso se transformó en un estilo, ¿no? O sea, las murgas jóvenes, incluso si compiten en el concurso oficial.
Y la primera murga joven que se anima a dar el paso del encuentro hacia el carnaval mayor es la Mojigata, que en el año 2001 pisa fuerte en el carnaval, un cuplé muy recordado de La Sombra de la Duda, y luego empiezan a seguir su camino murgas como Queso Magro, Japilón, de mi murga, Agárrate Catalina, Los Cachila, que estaba integrada por Varones de la Catonga, un conjunto que en murga joven llegó a tener mujeres, pero que en el carnaval eso no se podía, según cuenta Andrés.
Y hablando de Agárrate Catalina, comenzó un camino de primeros premios y una gran aceptación en el concurso oficial que la llevó a realizar giras nacionales e internacionales. Realmente es una de las murgas más conocidas, no solo en Uruguay, y han apostado mucho por la descentralización del carnaval, que es un tema que también se discute mucho. Más allá del debate de la murga en los teatros, la murga fuera del carnaval, es cierto que su llegada a distintos escenarios en otros departamentos del país también acercó la murga a otros lugares. Así que escuchamos parte de su espectáculo de 2008.
Entre 2001 y 2005, Sociedad Anónima metió un quinquenio, ¿sí? En 2006, los Carlitos obtuvieron el primer premio, cortando la racha del conjunto Maragato, pero al año siguiente, de nuevo, Sociedad Anónima entró en una seguidilla ganadora. En la categoría de periodistas se repartieron primeros premios entre nazarenos, que debutaron en el 2000, Cíngaros y Momo Sapiens, con una excepción que fue la victoria de los Jackets en el 2007, año donde compartieron este elenco Cacho Denis y Cucuzú Brilca. Hablando de revistas, los nombres que ya hemos mencionado, Magazine, Milenio, Talismán, aparece Carambola, con el Bocha Pintos en la dirección responsable, fueron las grandes competidoras de esta década, hasta que en el 2008 aparece La Compañía pisando fuerte y sale campeona durante 4 años seguidos.
Y otro dato de esta época contemporánea es que la murga Cero Bola, compuesta únicamente por mujeres, tras ganar el encuentro de murga joven desde 2007 hasta 2009, participó en el concurso oficial de carnaval, también sacudió todas las estructuras que existían hasta el momento, y desde entonces hasta ahora el número de mujeres en murga ha crecido exponencialmente, aunque todavía falta un gran camino para conseguir la paridad. Pero este año, por ejemplo, 18 de las 21 murgas tienen al menos una integrante mujer. El año pasado eran 14 sobre el mismo total de 21.
Para cerrar este episodio, compartimos palabras de Milita Alfaro en entrevista con La Diaria el año pasado sobre un tema que se debate mucho en estos tiempos, que es el vínculo entre la política y el carnaval. Es lógico que nuestro carnaval sea muy político, porque es el resultado de una sociedad muy politizada. No se puede separar lo que pasa en carnaval de lo que pasa en la sociedad. Pero hay que diferenciar los usos políticos de la fiesta de lo que se dice arriba del tablado por parte de las agrupaciones y de la gente que se encuentra en el carnaval, un canal de expresión para dar sus opiniones, comentar, tomar posición frente a los conflictos que atraviesa la sociedad.
Bueno, llegamos al final de este primer capítulo de la temporada 2023 del podcast de Carnaval de La Diaria. Empezamos este año con un pie en la historia, hicimos un recorrido desde sus inicios, pasamos por varios siglos hasta llegar a ahora, repasamos cómo se inició esta gran fiesta popular uruguaya, la evolución, la influencia del género murga en los años, recordamos espectáculos de todas las categorías. Y en el segundo episodio nos vamos a meter de lleno en el mundo de las sociedades de negros y lobolos y en las llamadas, así que las y los esperamos el próximo viernes.
Y recuerden que en la página de La Diaria actualizamos todos los días el contenido sobre carnaval y pueden entrar, explorar entrevistas, crónicas, las noticias de actualidad. Además, pueden entrar a cartelera.ladiaria.com.uy y revisar toda la programación de los tablados y el teatro de verano que actualizamos a diario. Nos pueden seguir también en las redes sociales. Estamos en Facebook, Twitter e Instagram, también actualizando allí todas las novedades del carnaval.
Yo soy Sofía Pinto Román.
Y yo soy Luis Diego Silva y esto fue el podcast de La Diaria sobre carnaval.
Hasta la próxima.